Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Hechos capítulo 5. Hoy vamos a tratar un tema muy singular dentro de lo que estamos viendo en esta hermosa clase de estudio bíblico. El tema se llama la honestidad con la ofrenda. Fíjese si será importante. Porque el dinero no es solamente el billete que se ve, sino todo lo que ese billete representa, lo cual es mucho más importante que lo que se ve a simple vista. El papel moneda representa el esfuerzo, el trabajo arduo, levantarse temprano, no querer ir a trabajar, pero ir a trabajar igual, aunque llueva o truene. El dinero significa los proyectos de ampliar la casa o cambiar el automóvil, comprar alimento, ropa, un juguete para los hijos, viajes, vacaciones, fíjese todo lo que hay. Cuando las personas confían el dinero que disponen como ofrenda de gratitud a Dios y se lo dan a las personas a quienes ellos consideran responsables de difundir la palabra de Dios, lo que en verdad están entregando es todo lo que representa un simple trozo de papel con la imagen, generalmente, de un prócer de la nación. Lo que entregan en realidad es todo lo que está aquí atrás, todo lo que representa esto, no tan solo esto. Por eso la honestidad con la ofrenda es algo muy singular que nosotros debemos tomarnos el tiempo de estudiar. Sí, claro, dan el billete, pero en realidad lo que están dando es más importante que lo que se está viendo. Por eso esa confianza depositada en un ministro de la iglesia nunca, jamás debiera ser defraudada. Jamás, nunca. Para el Hijo de Dios, dar en reconocimiento a su Padre es un privilegio que tiene como todo ser inteligente e independiente que es, porque eso es lo que somos, seres independientes, seres inteligentes. Dar no debiera ser en manera alguna considerado como si fuera una carga o una obligación. Asimismo, la ofrenda dedicada a Dios como todas las cosas más grandes de la vida, la verdad, no puede ser, no debe, podría, pero no debe ser legislada como ninguna otra cosa que nazca de un reconocimiento genuino y amoroso de nosotros a nuestro querido Dios. Uno debe ser honesto con Dios, debe ser honesto con uno mismo y con las personas en todos los órdenes de la vida. El dar en una especie de retribución a Dios no es una excepción. Esta conducta es la que Dios quiere que tengamos, es la apropiada con todo dar y en particular con el dar monetario o la ofrenda. Un caso de deshonestidad con el dinero se da justamente en este capítulo 5 del libro de Hechos, que es el que ahora vamos a estudiar, empezando en el versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Primero necesitamos situarnos en el contexto escritural y en el contexto histórico de esto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar ¿qué es lo que viene antes del pero que nosotros acabamos de leer aquí cuando dice pero cierto hombre Ananías? Hay algo arriba de ese pero que pone en contraste eso que dijo con lo que está por decir en el capítulo 5. Pero lo que hace es eso, tiene esa particularidad, es un conectivo que pone en contraste lo que dijo con lo que va a decir. Por eso nosotros necesitamos estudiar ¿qué es lo que pasó antes para llegar a ese pero? Usted podrá estudiar tranquilamente en su casa el capítulo 3 y el capítulo 4 y ver lo que nosotros vamos a resumir aquí. A partir del versículo 3 del libro de Hechos, se suceden una tras otra varias cosas positivas para difusión de la palabra de Dios. Y yo las resumo aquí, que usted podrá ver cuando estudie tranquilo esta enseñanza en su casa. Un cojo de nacimiento es sanado, Pedro y Juan son liberados de la cárcel, creyeron como 5.000 varones, continuaron enseñando en el nombre del Señor Jesucristo a pesar de las amenazas para callarlos, Pedro y Juan les dejaron en claro que seguirían haciéndolo, fueron liberados y lo primero que hicieron fue orar por denuedo, tenían todas las cosas en común, poder y gracia estaba sobre ellos, no había necesitados, ponían todo a disposición de los apóstoles. José, levita, vendió una propiedad, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? Usted lo va a ver claramente, por eso nosotros no podemos tomarnos nuestro tiempo, por eso hice este resumen. Entonces, así como si fuera una catarata, la palabra de Dios da un marco, da la introducción del registro de Ananías y Zafira. El pero del versículo 1 pone en contraste lo que estaba ocurriendo tan positivamente entre todos los creyentes, con contraste contra lo que ocurriría con Ananías y Zafira. Antes de este registro, hay un detalle notable que quiero señalar, que dice que hay un tal José, de sobrenombre Bernabé, quien era levita. Se lo quiero mostrar en el 4, total está cerquita de ahí. En el 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, recuerde, dijimos levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, dejando una marca aquí, por favor vayamos a Números capítulo 18. Génesis, Éxodo, Números 18. Porque el Antiguo Testamento documenta que los levitas no podían tener heredades, propiedades, no podían tenerlas, no les era permitido a ellos. Y acá estamos viendo que un levita natural de Chipre tenía una propiedad. Entonces queremos entender bien eso porque pone en contraste, entre otras cosas, esto con la actitud de Ananías y Zafira. Números 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dijo Jehová, y tu heredad. Yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, o sea, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más a los hijos de Israel, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. El estatuto era perpetuo, pero era parte de la ley. Y esta ley quedó abolida con Cristo, que dice que Cristo fue el fin de la ley. Junto con la ley se dio por terminado también el sacerdocio levita. De tal manera que este levita José había hecho lo incorrecto, considerándolo como el Antiguo Testamento. Y sin embargo, no había muerto, porque en un rato vamos a ver que sí murieron Ananías y Zafira. Es cierto que cambió la administración de inmediato en el día de Pentecostés, pero las personas tardamos mucho tiempo, más que Dios, para adaptarnos a la nueva circunstancia. De otro modo, no habría necesidad de que se mencione qué fue lo que hizo este levita con su, entre comillas, mala vida heredad. Digo mala vida porque él la tenía desde antes de Pentecostés, y él era levita, supuestamente no podía tener propiedades. Versículo 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así vas a hablar a los levitas, Moisés, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Ok, el pueblo de Israel podía tener eras y lagares, ellos no. Pero Dios le iba a contabilizar el 10% del 10% que le daban a ellos como si ellos lo hubiesen producido con sus eras o con sus lagares. ¿Lo ve? Iba a valer lo mismo que valía el diezmo de Israel. Ellos, del diezmo de Israel que les llegaba a ellos, de ahí ellos tomaban el 10% y lo ofrecían a Jehová. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. El diezmo de las personas se utilizaba como remuneración por el servicio en el tabernáculo. Alguien tenía que hacer ese trabajo y las personas que recibían los beneficios de ello daban la décima parte de sus ingresos. Bueno, acá se cumple ese precepto que habíamos visto, que no hay que ponerle bozal al buey que trilla, y que digno es el obrero de su salario o remuneración. Muy bien. 32. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Bueno, Hechos 5, por favor, regresamos al Nuevo Testamento. Lo que hizo José, el levita, de Hechos 4, fue más bien sincerarse, diría yo. La administración acababa de cambiar y ya no era más necesario que él renunciara a tener heredad. Lo cierto es que la tenía y que la vendió. Recuerde que la administración inmediatamente anterior era la de Cristo, que duró relativamente muy poco, y justo antes regía la administración de la ley, en la cual los levitas no podían tener heredad. Jehová era su heredad. En este contexto de difusión de la palabra de Dios y del innecesario sinceramiento, si quieren, del levita, viene el pero del versículo 1 de Hechos capítulo 5. ¿Lo ven? Por eso es importante esta introducción. Vamos de nuevo a Hechos 5:1. Pero, en contraste a todo esto positivo que vimos y al sinceramiento de este levita, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, es decir, a disposición de los apóstoles. Hay una versión de la Biblia, diferente a la nuestra, que tradujo este versículo 2 de la siguiente manera. Trajo parte del dinero a los apóstoles, diciendo que era el total. Con el consentimiento de su esposa, retuvo el resto. Esto fue así, realmente, porque de otro modo no hubiese habido necesidad de que Pedro los confrontara, como vamos a ver que lo hizo. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esta es una situación lamentable que ocurrió también, ustedes pueden leer tranquilos en Lucas 22:3, a donde no vamos a ir ahora. Esto de que Satanás llenara el corazón a alguien ya había ocurrido en el tiempo que se acercaba el momento de la entrega así amorosa de nuestro querido Señor por todos nosotros. Judas decide traicionarlo, y en Lucas ahí, cuando ustedes vayan, van a encontrar que dice la Escritura que entró Satanás en Judas. Así que esto no era una cuestión nueva, que entrara, como Pedro dice acá, que llenó Satanás tu corazón. Eso que ocurrió con Judas ocurrió también con Ananías y su esposa. Así que estamos en Hechos 5, seguimos en el versículo 4. Entonces Pedro le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? Es decir, vos podías haber hecho lo que quisieras. No necesitabas traer la plata, no necesitabas traer siquiera una parte, o podrías haber traído una parte sin decir nada. Y dice, sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. Algunas personas en su inmadurez o en su deshonestidad piensan que Dios no ve en lo secreto, pero Dios sí ve en lo secreto, y hacen de cuenta como si Dios no hubiese sabido lo que ellos hicieran, que puede ver en lo secreto, y que ellos lo hacen a escondidas, entonces, bueno, acá nadie me ve, no hay ningún problema. Pero sin embargo, uno puede engañar y esconderse de prácticamente cualquier persona, hasta de uno mismo, pero de Dios no. Isaías 29, dejando una marca aquí, por favor, vamos a Isaías un ratito, Isaías 29:15, si no llegan, no importa, yo se los voy a leer, porque quiero añadir entendimiento a esto, no importa que vayan, yo les leo, Isaías 29:15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjese lo que dice Isaías. En Jeremías 23 tampoco hace falta que vayan, luego irán ustedes cuando estudien la enseñanza. Jeremías 23, en el versículo 23 ustedes encontrarán que dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Sí, respondemos que sí, Él llena el cielo y la tierra, y no hay cosa que se escape de su sabiduría y de su ver todo. Otro más que también verán ustedes en su estudio de este segmento de la clase es Mateo 6:4, que tampoco hace falta que vayan. Yo les leo, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Pedro le dice acá en el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Era de ellos la propiedad, era de ellos. Si querían venderla y llevar el total, lo hacían. Si querían venderla y llevar un parcial, también lo hacían. No había ningún problema. Podían haber hecho lo que fuera, porque era de ellos, no había ningún problema. Recuerde que Dios quiere un dar generoso, un dar de buena actitud, con entendimiento, con agradecimiento y buena actitud, y acá no hay ninguna de esas cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, siempre dejando un dedito en Hechos 5. Segunda de Crónicas 29, dice, en el versículo 31, y respondiendo Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado, ahora a Jehová, acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y fíjense lo que dice, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. La ofrenda se produce cuando la persona tiene un corazón entendido, reconocedor, agradecido y honesto. Eso es lo que siempre buscó Dios, en Crónicas y en Hechos capítulo 5. Regresamos entonces a donde dejamos la marca, que yo no la dejé por otro lado, pero bueno, acá llegamos a Hechos 5 y seguimos en el versículo 5. Probablemente lo que Ananías y Zafira querían hacer era un show delante de sus hermanos en Cristo. Probablemente, digo. En el versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hagamos un alto aquí y recalquemos varias cosas que son muy importantes. La primera es que Dios no mata a nadie, ya sea que ofrende o no, o que mienta o no. Ananías y su esposa habían metido a los apóstoles y habían pensado que estaban engañando a Dios. Esta no fue la primera pareja que lo engañó y le mintió a Dios, y ciertamente no será la última. De tal manera que lo único que hizo Pedro fue confrontarlo en su deshonestidad. Lamentablemente, Ananías, en lugar de arrepentirse y pedir perdón a Dios, muere. Lo mismo pasó con su mujer, quien fue cómplice en este intento de engaño y de mentira con su marido. ¿Lo ven? No es que cada persona que le miente o cada persona que sustrae de lo que trae y miente, muere. Nada que ver, nada que ver. Estos ciertamente eran momentos muy especiales en la vida de la iglesia en el primer siglo. Y es importante ver este registro en el contexto de los tiempos en que ocurrió. Siempre el dinero es un tema importante. Escuchen, presten atención, siempre. Siempre es un tema importante y es también sensible para las personas, pero aún más para Dios. Primera de Samuel capítulo 2. Es imprescindible que tratemos las cosas que pertenecen a Dios como su gente y la ofrenda que su gente da con gran santidad. Primera de Samuel 2. Versículo 12. Fíjense lo que dice aquí. Este es un registro del Antiguo Testamento. Recuerden que estamos estudiando la honestidad con la ofrenda. Versículo 12. Primera de Samuel 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En nuestra versión en castellano no aparece como en la versión inglesa, que ahora se las voy a leer porque es importante saber quiénes eran estos hijos de Elí. Dice en esta versión inglesa: los hijos de Elí eran hijos de Belial, no conocían a Jehová. A medida que transcurra el relato, nosotros vamos a ver la certeza de esta otra traducción. En cuanto a la carne y sangre, eran hijos de Elí. Por lo tanto, tenían que haber escuchado mencionar, aunque sea mencionar a Jehová, ya sea de su padre o de sus vecinos, la gente con la que ellos habrían jugado a la pelota cuando eran chicos. La razón por la cual no conocían a Jehová era porque eran hijos de Belial, y ningún hijo del archienemigo de Dios conoce a Dios. Para ellos el único Dios, y lo ponemos con minúscula, que existe es su padre, entre comillas, o sea, el padre de las tinieblas. Continuemos leyendo en el 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, lo que fuera, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no va a tomar de ti carne cocida, sino cruda. La querían cocinar como ellos querían. 16. Y si el hombre le respondía: no, no, mirá, primero quemá la grosura, y después toma tanto como quieras. Él le decía: no, dámela ahora mismo, de otro modo yo la tomaré por la fuerza. Fíjese qué desamorosos que eran, porque eran hijos de Belial, y esto se había transformado en una costumbre en Israel. Dice que era costumbre de los sacerdotes con el rey, como leímos en el versículo 13. Estas eran ofrendas a la fuerza, y la ley no daba esas indicaciones. Por eso el 16 dice: dámela o la tomo a la fuerza, igual la voy a tomar. Si es el 11%, si es el 42%, no me importa. Yo meto el garfio y saco lo que saco. Y dámela, si no, listo. Así que estos estarían gordos de tanto robar las ofrendas, porque eso es lo que hacían, robaban las ofrendas. 17. Era pues muy grande, dice, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjese que no decía las ofrendas de Israel, eran de Jehová, porque la gente se le entregaba por agradecimiento a Dios. Pecado es no hacer la voluntad de Dios, y acá dice que grande delante de Jehová era el pecado de los jóvenes. Y cuando hay arrepentimiento, existe también el perdón de Dios. La Biblia muestra que básicamente, genéricamente, hay dos clases de pecados: los perdonables y el imperdonable. Por eso, para que el versículo diga que era grande delante de Jehová, tenía que estar hablando de un pecado que era más grande que cualquier otro pecado. Era el imperdonable. Eran hijos de Belial. Ese es un pecado imperdonable, no puede ser remitido, ese es imperdonable. Por eso menospreciaban las ofrendas. En cualquier caso, vale la pena notar que menospreciar la ofrenda es pecado. ¿Vio lo que acabo de decir, no? Menospreciar la ofrenda es pecado. 18. Y el joven Samuel, maravilloso hombre de Dios Samuel, era jovencito, estaba haciendo sus primeros pasos en el servicio en el templo, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Su mamá se llamaba Ana, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijo. Fíjese lo que le dice, de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Ella había pedido a Jehová un hijo y se lo dio, y luego acá el sacerdote le está diciendo: Jehová te dé hijos a cambio, por así decir. Y no está bien decir a cambio, porque Dios no da cosas a cambio. Pero bueno, como vos trajiste a tu hijo a servir al templo, entonces Jehová te bendiga con más hijos. Y se volvieron a casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 5 hijos, en cambio del joven Samuel. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, dice el 22, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lamentablemente, tristemente, damas y caballeros, no hay nada nuevo bajo el sol. Una deshonestidad siempre se suma a la otra, y hay luego una gran confusión, y empiezan a pensar de a poco que eso es lo correcto. Dios mío, qué locura. Bueno, pero esto era lo que esta gente pensaba. Si está destacado aquí esto es porque es importante. Esto estaba mal, pero lo más destacado en este registro es que menospreciaban las ofrendas, y claro está, caramba, eran hijos de Belial. 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. La ley daba instrucciones en cuanto a cómo proceder respecto de los hijos que eran así, contumaces y rebeldes. El caso aquí es que estos hijos de Elí, espiritualmente, eran hijos de Belial. Sin embargo, sus padres les habló livianamente: no está bien, malo el nene, no está bien lo que están haciendo, lo que yo escucho. No, eso es lo que hizo Elí con sus hijos, no los confrontó en su pecado, que según hemos visto era cosa grave, que él mismo reconoce en el versículo 25 que ahora leemos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Se dan cuenta? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, lógicamente, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Siempre la culpa de Jehová en el texto. No es así. No es que Jehová había resuelto hacerlos morir. Acá el pecado mayor no era contra hombres, sino contra Dios. Ellos estaban pecando contra los hombres, tomando de las ofrendas a la fuerza. Eso era, por así, entre comillas, reparable. En todo caso, si pedían perdón, con honestidad y haciendo un cambio de actitud de 180 grados. Pero ser hijo de Belial no es reparable. Eso no hay forma de modificarlo. En medio de esta desagradable circunstancia, el maravilloso Samuel iba creciendo y observando estas conductas nefandas de un mal supremo, así, tremendo, horrendo, horrible, una conducta tremenda, oscurísima. Él iba guardando estas cosas en su corazón y aprendiendo bajo la gracia y la tutela de Jehová. Claro, la forma que se expresa aquí, como vimos, haría pensar que el hecho de que murieran era resolución de Dios. pero la verdad que sobresale en toda la Escritura, no tan solo en este registro, es que ellos habían traído sobre sí la inminente posibilidad de morir. Esta era gente impía y para ellos está reservado el mismo destino que el de su padre espiritual, destrucción absoluta. Ellos no serán contados en la resurrección de la gente de Dios, así que antes o después su destino está absolutamente e irremediablemente sellado para su mal por su propia conducta. Seguimos leyendo en el 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Fíjese, aquí menciona el servicio del sacerdote en cuanto a la ofrenda de los hijos de Israel. Esta era la falla, la cuestión, la deshonestidad con la ofrenda. La gente no podía oponerse, porque si lo hacía, de todos modos la tomaban por la fuerza. Ellos contaban nada menos que con la investidura del sacerdocio para hacerlo. Este es un abuso muy deshonesto que nunca debió haber ocurrido, y en el caso de ocurrir como aquí, debió haber sido confrontado duramente, duramente. Versículo 29, seguimos leyendo. Hay todavía más jugo que sacar de este registro. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Dice este hombre por boca de, dice Jehová por boca de este hombre. Ofrecerte y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quitó el privilegio prometido, que era condicional, a Elí. Tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, porque Elí honró más a sus hijos que a Jehová. Muy importante para nosotros considerar, independientemente de la época en la que nosotros vivamos. Versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Recuerden, no es que Dios iba a hacer esto, es como Él trajo sobre sí esta calamidad por semejante pecado que estaba ocurriendo en esos días bajo su tutela, bajo su gobierno del templo. 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¡Wow! Los descendientes de Elí vendrían a buscar trabajo para comer en lugar de trabajar para servir y ministrar al pueblo. Fíjese lo grave que era a los ojos de Jehová esto. Es una locura. Servir a la gente de Dios era un privilegio que Elí y su descendencia ya no tendrían delante de Dios. Cada vez que se trate con las ofrendas, es imprescindible hacer las cosas honestamente delante de Dios y delante de los hombres. Esdras, por favor. Capítulo 8. Necesitamos recordar y tener bien presente que hay cosas que no cambiaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso podemos navegar tranquilamente entre uno y otro y aprender para llevar este a nuestra mente y lograr entendimiento y poder aplicar en nuestra vida. Algunas formas del dar cambiaron, pero no cambió el principio de dar para el trabajo para Dios. Esdras 8. Digo, cambiaron las formas, cambió la calidad, la sustancia de lo que se da. Nosotros nos llevamos bueyes y ovejas en esta época. No cambió la sustancia de lo que se da, pero no el principio. Esdras 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Fíjense qué importante. Oración primero. Y luego dice que Dios les fue propicio. Oración primero. ¿Dije oración primero? Eso es, oración primero. 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Esto era parte de las ofrendas de sus antepasados para Dios. Entonces Esdras eligió 12 de entre los principales de los sacerdotes, lo mejor de lo mejor. Fíjate el detalle de cómo se maneja la ofrenda. Luego, ¿qué es lo que hizo? Pesó la plata, el oro y los utensilios que eran ofrenda. Continuemos viendo el detalle de la contabilidad hecha con lo que era ofrenda para Jehová. 26. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová. Ojo con esto. Y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria. Les advertía, ojo con esto. Estas son cosas santas y sin embargo eran objetos, pero habían sido ofrecidos anteriormente por sus antepasados a Jehová. Nadie los había obligado, fíjense que era voluntaria. A Jehová de nuestros padres, 29, vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. ¡Qué cuidado detallado por lo que había sido dedicado con corazón grato a Jehová y había sido guardado en otra nación! Estos eran hombres consagrados, no eran del montón. Y sin embargo, pesaron y anotaron lo que llevaban, porque era la ofrenda a Jehová. No pusieron una bolsa, che, agarrá, entra a meter, y entran a meter todas las cosas, y se las llevan en bal, 3, 4, 5, 10 sacas o sacos o bolsas. Nada que ver. Ellos debían llevarlos, vigilarlos y guardarlos hasta que los pesaran de nuevo cuando llegaran a destino, es decir, a Jerusalén. Esto es maravilloso, todo este detalle. Con un grupo así de servidores en liderazgo, ¿cómo no confiar el producto de los esfuerzos de uno a la obra común? Estos principios actuaban en el Antiguo Testamento igual que ahora. Igual, la misma honestidad se debe guardar con la ofrenda, tanto del que da como del que la recibe. Debe ser una honestidad absoluta delante de Dios, que recuerde que ve en lo secreto. 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a estar la mano de Jehová con ellos? Dios mío cuidaba, Dios mío, sí, claro. Y Dios mismo cuidaba de las ofrendas que las personas habían dado en respuesta a la bendición que Él les había derramado. 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por medio del sacerdote Meremot, hijo de Urías. Fíjese cuánto detalle. Las credenciales de esta gente que juntó, pesó, contabilizó, transportó, llegó y entregó, cuánto detalle, fíjese, y qué calificados que eran los que tenían que ver con la ofrenda. No es al tuntún, a la que te criaste, a la que venga, o lo que sea, nada que ver. Mucho detalle para todo esto, era nada menos que la ofrenda que habían dado a Jerusalén. Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binul, levitas eran. Por cuenta y por peso, se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Contabilidad de salida y contabilidad de entrada, qué tremendo que es esto, qué gran aprendizaje para nosotros. ¡Qué bárbaro! Llevaron una contabilidad exacta a la salida de las ofrendas y a la entrada, por cuenta y por peso. Cantidad de peso y peso, entregaron todo y apuntaron todo. Dios espera de nosotros honestidad con la ofrenda. No solamente de quien la recibe, sino también de quien la entrega. Ambas partes tienen que ser honestas delante de Dios. Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 5 tenían que ser honestos al recibir el dinero de los hermanos, pero también debieron haberlo sido Ananías y Zafira. Este cuidado detallado de las ofrendas no está confinado o encarcelado o encajado dentro de una caja al Antiguo Testamento. Dios no cambia, Dios quiere honestidad siempre. Por favor, 2 Corintios capítulo 8. En el versículo 19 encontramos que dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, los apóstoles. Ellos lo hacían de nuevo, no era el tuntún, no era la que te criaste, cualquiera, bueno, cualquiera da cualquiera. Estaba, ellos tenían que ver en eso, porque dice administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. El donativo fue transportado por gente que había sido designada, igual que en el caso de Esdras. Y ese donativo era para la gloria del Señor y demostraba la buena voluntad de ellos. Haciendo esto evitaban toda censura, que la censura está por ahí siempre, constantemente. Ellos querían evitar toda censura que la gente pudiera hacer al respecto, igual que en el registro de Esdras. Hay otra versión que traduce a los últimos dos versículos, al 20 y 21, de la siguiente manera. Presta atención, va a ver qué interesante. Dice en el 20 esta versión: así estamos evitando el que hombre alguno halle algo censurable en nosotros con respecto a esta contribución liberal que ha de ser administrada por nosotros, porque hacemos provisión honrada, no solo a la vista de Jehová, sino también a la vista de los hombres. Damas y caballeros, la honestidad en el manejo de las ofrendas a Dios, tanto por parte de quien da como por parte de quien recibe, no está limitada a ninguna época y a ninguna administración. Dios quiere la honestidad con el manejo de las ofrendas.